Muy pocas veces Juan Pablo Hernández de Alba se refiere a su abuelo con la palabra abuelo. Algunas veces lo llama por su nombre, Gregorio. Muchas otras en una entonación en la que resuena el respeto y la admiración. Se refiere a él por su nombre completo, Gregorio Hernández de Alba. Tal vez porque durante muchos años, antes de volver a conocerlo, Juan Pablo no tenía un recuerdo muy claro de él.
Yo no conocía nada de mi abuelo, o sea, nada de nada. A mí me tocó ver a mi abuelo en el otoño ya entrando a su último cuartico de hora.
Aunque la niebla cubre el océano de nuestra memoria, en el otoño las hojas secas quedan en el suelo y, sin darnos cuenta, las empezamos a seguir como si fueran nuestras propias huellas. Así es que Juan Pablo, como quien sigue un impulso vital o un mandato de la propia sangre, estudió fotografía.
Todo el proceso que hemos vivido con las fotos me han llevado, no solo decir, ahora sí lo conozco, sino yo puedo decir que yo soy el fan número uno de Gregorio Hernández de Alba.
En ese momento en el que Juan Pablo, sin saberlo, empezó a escarbar con sus propias manos, la tierra debajo de la cual están sus raíces, y no solo sus raíces, también las raíces de un país, de una memoria que Gregorio, su abuelo, ayudó a documentar y construir. Esto es Relatos en Conexión. A sus 90 años, la memoria del papá de Juan Pablo, Carlos, el hijo de Gregorio, ha pasado las siempre difíciles pruebas del tiempo. No solo recuerda personajes, anécdotas, conversaciones, las recuerda, además, con gran precisión de detalles. Muchos de esos recuerdos fueron momentos de la niñez, la adolescencia y la adultez temprana que compartió con Gregorio Hernández de Alba, a quien siempre llama papá, sin el mí, que casi siempre utilizamos, simplemente papá.
Me he dedicado a revivir la figura de papá, y eso es lo que he estado haciendo y que felizmente todavía estoy en eso.
Carlos nos recibió un viernes a las 6 de la tarde en su casa, un apartamento de un edificio blanco, clásico, noventero. Sentado en el gran sofá que ya se destaca desde la entrada de la casa, Carlos nos cuenta detalles, memorias de papá. Que papá, ya desde muy joven, por allá en 1936, se interesó por la historia de los pueblos indígenas de Colombia, en especial de La Guajira, El Cauca y Huila. Que papá, a partir de esa experiencia, logró conseguir los apoyos necesarios para hacer nuevas expediciones a estos sitios arqueológicos que ya estaban ubicados en el mapa. Que papá lo llevó a esas primeras expediciones.
La primera expedición fue San Agustín. Casi todas las estatuas estaban semienterradas. Y después tierra adentro, donde hay las tumbas que son lindísimas. Yo tenía, estamos hablando, 4 años. Eran unas expediciones, 2 días a caballo, no había carretera. Nos llevaban de cabestro, pero esas jornadas, wow, lindísimas para un niño de 4 años. Llegar allá y ver tantas cosas lindísimas, no, esos son de los primeros recuerdos que yo tengo.
A partir de estos viajes y estas investigaciones, el papá de Carlos, Gregorio Hernández de Alba, es reconocido hoy como uno de los pioneros en Colombia de 2 grandes disciplinas como la antropología y la arqueología. En este episodio queremos pensar en su legado, y les digo pensar porque, en realidad, cuando hablamos de los legados de las personas, nos imaginamos algo grande, inmutable, inamovible. Es como si habláramos de un gran roble centenario de madera fina que tiene las raíces bien arraigadas en lo más profundo de la tierra. Pero, la verdad, en el caso de Gregorio, fue todo lo contrario. ¿Podemos entonces decir que su legado empezó en ese momento en el que, más allá de sus investigaciones y su trabajo de campo, decidió pasar a la acción?
En las expediciones, ¿no? Ahí se da cuenta del problema indígena. Problemas de salud, problemas de alimentación, problemas de todo tipo. Y entonces él cambia su enfoque y él decía, las tumbas, las estatuas de piedra, pueden esperar ahí, llevan 1.000, 2.000 años ahí, y ahí están. En cambio, los indígenas no pueden esperar. se están muriendo de hambre, de enfermedades. Entonces se volvió, en sus últimos años fue dedicado al indigenismo y fundó en el Ministerio de Gobierno la División de Asuntos Indígenas. La fundó y fue el primer director.
Si algo caracterizó a Gregorio Hernández de Alba es que era de esos tipos de personas que si no encuentran un camino, pues lo crean. Esto lo llevó a crear otros institutos que se mantienen vigentes hoy, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN. Entonces, acá podemos pensar que el legado de una persona no se limita a ser el resultado final de todo un proceso que no vimos, como cuando alguien nos muestra un objeto de madera ya terminado, pulido, brillado. Acá vale la pena que nos preguntemos qué pasó dentro del taller, qué pasó en ese momento en el que tallábamos y lijábamos la madera, tardes infinitas dándole forma a nuestra obra. Esas fueron las preguntas que se empezaron a hacer un grupo de investigadores de diferentes universidades, como la Nacional, los Andes, el mismo ICAN o el Museo del Oro, porque la mejor muestra de que hay un legado es que la obra siga activa, por lo que Gregorio, más que un pionero, pasa a ser un referente.
Hay algo muy interesante y es que estos eran todavía los antropólogos y las antropólogas que llevaban, por ejemplo, diarios de campo. Están llenos de memorias sobre qué estaba aconteciendo en estos lugares.
Aura Reyes, hoy profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, fue una de las primeras integrantes del equipo de investigación sobre la vida y obra de Gregorio Hernández de Alba.
Y por otro lado también el acervo fotográfico. Y pues tenemos tanto las fotografías positivadas como los negativos. Desde unos materiales que pues no estaban pensados para ser publicados, sino que hacían parte justamente de ese ejercicio disciplinar, ¿no? Entonces hay una cantidad de material que si bien alguien de pronto no está interesado en la antropología, en el departamento del Cauca, por ejemplo, pero hay alguien que esté interesado en qué era lo que estaba ocurriendo en las comunidades Nasa, en las comunidades Misak, en el Cauca, en los años 40, pues va a encontrar una riqueza documental maravillosa en estos fondos documentales. Entonces, sí, puede considerarse como algo muy valioso para esa memoria histórica del país, de unos momentos muy precisos, ¿no? Y de unas comunidades muy precisas. Pero, pues, hay ahí, digamos, unas memorias bastante valiosas por seguir escarbando.
Todo un material que, después de su muerte en 1973, fue recopilado por Carlos y su hermano.
Guardamos en cajas todo el material que él tenía: cartas, negativos, libros, apuntes.
Carlos era químico, un empresario dedicado a la venta de materias primas y agroquímicos, y se llevaba esas cajas a donde fuera que viviera. Inclusive se las llevó cuando se tuvo que mudar a Medellín, hasta que vendió su empresa y regresó a Bogotá. Pero parecía que había una ley no escrita, de esas que son aún más sagradas y que están talladas en el viento, de que esas cajas no se abrían, algo que, seguramente, también les ha pasado a ustedes frente a esas cajas, esos cajones que contienen la vida de nuestros abuelos. Hasta que un día, ya en sus 80, Carlos recibió una llamada.
Y me llama el profesor Roberto Pineda Camacho, que es profesor de la Nacional, no lo conocía yo, me llama y me dice: yo soy Roberto Pineda, yo estoy interesado en charlar contigo porque a mí la figura de tu papá siempre me ha llamado y quiero saber si tú tienes algo de él. Pues vente, tomamos 11, por decir algo, llegó a las 4 de la tarde y se fue a las 11 de la noche.
Roberto era uno de los líderes del equipo de investigación donde está Aura, y acá tienen que saber que esa llamada fue muy importante porque llegó justo en el momento en el que Carlos quería retirarse de su vida laboral, pero al mismo tiempo encontrar algo que le siguiera despertando su curiosidad e interés.
Él me contaba mucho y yo me alegraba mucho por él. Tenía otra nueva actividad, la cual era pues admirable, sabiendo que ya mi viejo había pasado los 80 años. Entonces, digamos que estaba muy contento de ver ese ánimo que le estaba metiendo mi papá con los grupos de estudio acá en Colombia, muy profesionales y de muy alto nivel. Estaba gente del ICAN, gente de la Nacional, todos lados, de la Universidad de Berlín y de Nueva York, trabajando en la vida de mi abuelo. Pero pues todavía no había conectado.
En ese momento, Juan Pablo trabajaba en la Embajada de Colombia en México, y tal vez por eso no dimensionaba todavía lo que su papá estaba descubriendo.
El día que realmente, wow, me desperté fue cuando llegué a vivir en el apartamento de mi papá en el 2019 y me mostró el excelente trabajo que estaban haciendo. Y de repente me muestra los negativos de Gregorio Hernández de Alba. Y me dice, ya hay unos digitalizados que digitalizamos para el libro de la Universidad Nacional y para otro del ICANN. Y yo tenía una pantalla grande y, como dije, sabía de fotografía y veo las fotos. Y mi papá, en un ánimo muy de enseñarme cosas, me dice, mira, esta foto es una foto donde está tu bisabuela Hortensia y está Gregorio y estoy yo en brazos y está fulanito en una plaza. Y dije, papá, no, 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 esta foto, esto es una obra de arte. Esto es una locura.
Justo en ese momento llegó la pandemia. Y cualquier persona diría que por esto mismo el proyecto que con tanto amor y devoción se estaba construyendo se iba a caer. Pero la verdad es que fue todo lo contrario. Para Juan Pablo fue una bendición.
Y empecé a revelar fotos, y eso es como cuando Colombia mete un gol, hermano. Yo veía esa foto y yo gritaba de verdad. Y empecé a encontrar unas fotos únicas, ¿ok? Únicas. 4.000 o 5.000 negativos. Mi abuelo dejó cada una de sus fotos en un sobrecito de cascarilla de arroz sin ácido. Por eso los negativos estaban perfectos. Y con el nombre, entonces decía, el Arco de Triunfo de París. Nazis invadiendo Francia 1941-41, porque él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Indígena en Misak tejiendo con tal fibra. Y dice uno, no puede ser, no puede ser. Y yo veía la foto y decía, pero mi abuelo, ¿cómo? Esto es mejor fotógrafo que. Y no se trata de comparar, o sea, pero esto es una fotografía que tiene todos los componentes de un excelente fotógrafo.
Muchas veces enmarcamos la obra de una persona dentro de unas dimensiones, con unas fronteras determinadas, como si fuera un lote cuadrado con unas cercas alrededor. Entonces, si pensamos en Gregorio, pues decimos que ya todo el mundo conoce, sí, que es el padre de la antropología en Colombia. Pero el tema acá es que Juan Pablo recién estaba descubriendo en ese material una nueva faceta de su abuelo, como fotógrafo, que por más de 40 años había estado escondida.
Entonces él veía a una mujer amamantando a su hijo, veía a unos trabajadores trabajando el fique, veía mujeres lavando ropa en un río, gente construyendo puentes en Guadua para pasar el río Magdalena, veía niños en pelotos nadando en el río. Entonces hay unas grandes fotos de fiestas en Colombia, de chirimías en el Cauca, de una familia tocando guitarra en el Huila, de desfiles en varios sitios, de bailes en Popayán, en las calles de Popayán, en los 40s.
Una obra relevante aún hoy, porque Gregorio, desde la fotografía, tuvo esa capacidad de detenerse un par de segundos de más, de correrse unos centímetros a la derecha, a la izquierda, detrás, adelante, y volver a mirar eso que creemos, miramos todos los días y damos por hecho, por conocido, a eso que llamamos cotidiano, y que parece es la otra cara de la moneda de eso que llamamos extraordinario. Tal vez porque casi no nos damos ese espacio de sorprendernos ante el legado de una nueva mirada.
Yo también, digamos, he hecho ese proceso de decir, se miró un abuelo que trabajaba con indígenas, que se la pasaba en expediciones, ah, wow, lo que fue un personaje de la historia colombiana que vio en Colombia lo que muchos colombianos no hemos visto. Mi papá y su abuelo vieron cosas en Colombia que la gente no ve a veces. No tiene ese lente puesto, sino se concentra es en lo que nos falta, no en lo que tenemos.
La autora estadounidense Susan Sontag fue una de las personas que más se dedicó a pensar alrededor de la fotografía. En uno de sus escritos decía que el significado de una fotografía depende del uso que le damos. Si hablamos de Juan Pablo, él recopiló todo el material y, en vez de guardarlo de vuelta en los sobres de cascarilla de arroz y llevar de nuevo las cajas al aliento húmedo del sótano, decidió darle un nuevo uso. Así que organizó una reunión en su casa, a la que invitó al equipo de investigación de tantos años, donde estaba Aura, para anunciarles una noticia.
Y no, es que les quiero mostrar algo. Nosotros íbamos, recuerdo que estaba Roberto Pineda, estaba Héctor Llanos, estaba Oscar Romero, la familia, ¿no? Él de forma muy intuitiva, pero también así como tímido, nos dice, bueno, les voy a presentar mi primera aproximación al archivo fotográfico. Y entonces nos presenta unos slides donde había organizado algunos materiales y nos dedicamos toda la tarde-noche a hablar sobre las fotografías, a cruzar este material fotográfico con lo que ya había salido publicado, ¿no? Y entonces un poco esa noche se convirtió en el germen de, bueno, hay que publicar un libro también sobre esto.
Un libro que contó con el apoyo de 14 personas entre restauradores y diseñadores, que fue publicado a finales de 2021 y que no ha pasado desapercibido. En 2022 se ganó el premio a Mejor Libro de Tapa Dura de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf. Un trabajo que en marzo de 2024 será expuesto en el Museo de Antropología de Ciudad de México, que además ya se ha expuesto en ciudades como Bogotá, Medellín, Popayán y Villa de Leyva. Todo un proceso que ha contado con el apoyo de empresas como ISA Intercolombia. Acá es importante resaltar que al dedicarse al transporte de energía, ISA Intercolombia tiene que realizar diferentes trabajos de arqueología preventiva para evitar que la instalación de las torres afecte a esas zonas que pueden ser consideradas como patrimonio. Y esto es lo que realmente ha llevado a la empresa a involucrarse en diferentes actividades de conservación y divulgación sobre el cuidado del patrimonio, como lo es este libro. Una labor que implica un recorrido por la diversidad del país, lo que nos refuerza la convicción por esta pregunta alrededor de nuestras memorias colectivas, una pregunta que debe ser vigente, porque muchas veces pensamos que nuestras raíces están ancladas con firmeza en la tierra y que el legado de nuestra memoria es un árbol estático. Y no es así. Las raíces de nuestra memoria también se mueven, nos transforman y, ¿por qué no?, también nos sorprenden.
Hay varias cosas que yo admiro demasiado que he descubierto a través de las fotografías de Leo. Lo primero es que es haber descubierto a mi abuela. A Elena no la conocí. Y cuando veo la labor de mi abuela, es un wow. Hay una frase de hace muchos años, como de hasta de mal gusto: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Aquí no es así, que eran Gregorio y Elena. O sea, sin Gregorio no hay, sin el Gregorio no hay este legado, y sin Elena tampoco hay este legado. O sea, ellos trabajaron los dos, ella se adaptó a todo eso. Pero yo descubrí a mi abuela. Yo no conocía a mi abuela, yo tenía a mi abuela hasta que es la segunda esposa de mi, de Gregorio, que es una mujer sensacional, Úrsula, una mujer sensacional que me quiso mucho. Entonces yo descubrí, digamos, ese tema de Gregorio Hernández de Haga.
Tanto es así que aún a sus 90 años, Carlos encuentra algo nuevo en las cartas que le escribía papá.
Ayer estuvimos en la Luis Ángel Arango, donando las cartas que todavía nos quedaban a nosotros de él. Entregamos más de 540 cartas, todas las leí yo, y las leí con unos ojos completamente distintos. Los consejos que me daba, lo que él me contaba de su vida, entre las cartas que él mandaba cuando yo estaba en la universidad. Me mandó una cuando cumplí 21 años. 21 años era mayoría de edad. Y en esa carta me repite dos veces por lo menos: Carlos, hacer, crear y gozar. Por ahí. Se ha vuelto casi que en los escudos de armas que ponen, así como libertad y orden en nuestra familia, hacer, crear y gozar se volvió el lema.
Porque antes de aventurarnos a tomar un nuevo camino, tal vez una nueva dirección, siempre es importante que como individuos, que como sociedad, tengamos presente de dónde venimos. Y aunque esa es de esas grandes preguntas que jamás se responden del todo, hoy podemos decir que Gregorio Hernández de Alba nos dejó pistas. Pero, sobre todo, nuevas preguntas que nos llevan a escarbar y entendernos un poco más. Este episodio fue realizado y reporteado por Juan Molina, la edición de Carlos Bernal, la musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es de Vanessa Erazo, y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en la próxima.